Washington. Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Maratónica sesión en la Cámara de Representantes para importante votación sobre el juicio político. Mientras, desde la Casa Blanca, las reacciones no se hicieron esperar. Venezolanos inundan consulado de República Dominicana en Caracas ante cambios en sus políticas migratorias. Y las historias de inmigración a través de objetos personales rescatadas durante una exhibición.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes lleva adelante una importante votación este jueves. Los legisladores deben votar las enmiendas a los dos artículos del juicio político contra el presidente Donald Trump. Le preguntamos a Jacopo Luzzi, quien está siguiendo este proceso, ¿cómo se ha desarrollado esta sesión en la Cámara de Representantes, Jacopo?
Belén, los legisladores debatieron las varias enmiendas con mucho ánimo y no faltaron los momentos intensos en este día. Y se vio un escenario muy claro, los republicanos defendiendo a Trump en todos los frentes y definiendo este juicio político como el más débil en la historia de Estados Unidos. Por otro lado, los demócratas se mostraron firmes en llevar este juicio frente al Senado, afirmando que las pruebas contra el presidente son inequívocas.
Un día importante, largo e intenso en el Congreso estadounidense, donde los dos artículos de juicio político que acusan al presidente Trump de obstrucción de justicia y abuso de poder estuvieron bajo revisión de la Comisión Judicial, donde los legisladores propusieron y votaron enmiendas para modificar los artículos. Mientras los demócratas propusieron pequeños cambios, los republicanos presentaron diferentes enmiendas, en particular una para remover el artículo sobre abuso de poder. Sin embargo, si éxito porque todos los demócratas, que son la mayoría, votaron en contra.
Si no respondemos a los abusos de poder del presidente Trump, continuarán.
Lo que queda es un escenario incierto donde algunos demócratas podrían no votar por los artículos porque representan distritos indecisos donde podrían perder si votaran por el juicio. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, respondió a esta posibilidad.
No tengo mensaje para ellos. No estamos forzando esta legislación ni nunca forzaremos al algo como esto. La gente tiene que llegar a sus propias conclusiones.
Para los republicanos, el único abuso de poder es el de los demócratas en este juicio, y su líder en la Cámara, Kevin McCarthy, explicó la verdadera razón de este proceso.
El objetivo final con el que siempre han soñado, que tienen más miedo de no poder vencer a este presidente en las urnas, que simplemente tendrán que seguir juzgándolo.
Al final del día, cuando terminen las enmiendas, la comisión votará los artículos que después regresarán al Pleno de la Cámara, donde podrían ser llevados a votación la próxima semana antes de pasar al Senado.
Hablando del Senado, según medios estadounidenses, el líder de los republicanos en ese cuerpo, Mitch McConnell, ya estaría hablando de un posible voto final para absolver Trump si el juicio político llegará allí y eximirlo de todas las acusaciones.
Jacopo, muchas gracias. También desde la Casa Blanca, las reacciones no tardaron en llegar. Precisamente el presidente Donald Trump siguió atentamente el desarrollo de la sesión en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Así lo evidencia la serie de tweets y retweets que publicó a lo largo de la jornada. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con las reacciones. Bricio, ¿cómo respondió el presidente Trump a la sesión en la Cámara de Representantes?
Hola Belén, pues efectivamente a través de toda una serie de tweets que compartió en su perfil de Twitter el presidente, lo que indicó que estuvo siguiendo muy atentamente esta sesión en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Además, tuvo palabras también para algunos de los legisladores que estuvieron presentes.
Segunda jornada en que demócratas y republicanos debaten los cargos contra Donald Trump. El lugar, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Y mientras en la Casa Blanca, el presidente no perdió detalle. Retweet tras retweet demostró el interés del mandatario sobre este proceso para su juicio político, algo en lo que anteriormente su portavoz dijo que el presidente no pierde el tiempo. También dedicó un par de tweets propios. El primero, este. Donald Trump acusa a dos legisladores demócratas de haber malinterpretado su llamada con su homólogo ucraniano, la que está en el centro de la investigación del Congreso por presuntamente pedir favores políticos a un gobierno extranjero. Según el presidente, no quiso pedir a Volodymyr Zelensky que le hiciera
un favor a él personalmente, sino a Estados Unidos como nación. Y con este segundo mensaje, Trump cambió de dirección preguntando por qué otros países europeos no destinan ayudas financieras a Ucrania como hace Washington. De hecho, en el centro del más que probable juicio político está también una ayuda de $400 millones que Trump retuvo a Kiev al pedirle que investigara a uno de sus principales oponentes políticos, el demócrata Joe Biden. Pese al discurso de la Casa Blanca de que el presidente tiene mejores cosas que hacer que seguir un proceso en el Congreso que desaprueba, Donald Trump muestra en sus tweets que efectivamente lo sigue y muy de cerca.
Pero eso no ha sido la única noticia esta jornada aquí en la Casa Blanca. También Estados Unidos impuso sanciones contra el hijo del presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Sanciones contra él y también dos empresas controladas por él y también por su madre, que es la primera dama y también la vicepresidenta del país. Los acusan de lavado de dinero y de beneficio propio.
Mauricio, muchas gracias y sin dudas estaremos ampliando estas y otras informaciones respecto a este último tema que mencionas. El Consejo Permanente de la OEA recibió este jueves un reporte sobre casos de tortura y represión en Venezuela. El informe elaborado por una institución independiente del organismo evidencia el recrudecimiento de la situación en medio de la crisis. Yasmín López está en la OEA con más detalles y precisamente le queremos preguntar, Yasmín, ¿a qué se debe este cambio o este recrudecimiento en los métodos de tortura según los autores de este reporte?
Belén, según la directora del Centro de Estudio Latinoamericano, la razón es la participación de cubanos en medio de la crisis en Venezuela. Ella asegura que los cubanos no solamente están acompañando, sino también están entrenando a miembros de inteligencia y a funcionarios del DGCIN en estos nuevos métodos de tortura. También dijo que o denunció que estas acciones se han agudizado desde hace 2 años y se llevan a cabo en centros de detención y zonas militares donde quienes son considerados conspiradores o traidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro han sido objeto de estos vejámenes.
Yasmín, y a partir de esto, ¿cuáles son las recomendaciones de los autores del reporte sobre tortura en Venezuela?
Bueno, pues básicamente la directora de CASLA lo que ha dicho es que estas nuevas denuncias se llevarán ante la Corte Penal Internacional el próximo año, donde ya existe un caso sobre Venezuela que está en una segunda fase y que estas nuevas denuncias lo que harían serían reforzar este caso. También dijo que a pesar de que Cuba no es miembro de la Corte Penal Internacional, pues el hecho de que estos crímenes se hayan realizado en Venezuela, que sí es miembro, pues se podría llegar a investigar a Cuba.
Yasmín, muchas gracias y más detalles de estas y otras informaciones. Sígalos en boanoticias.com. Trabajo en Estados Unidos cada vez más difíciles de conseguir, según abogados. Los motivos al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Con la firma de las modificaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, los expertos analizan los términos de este tratado y cómo podría alterar el intercambio comercial entre los países de América del Norte.
En medio de movimientos políticos en Estados Unidos, republicanos y demócratas se dieron la mano para la firma del Tratado de Libre Comercio con sus dos países vecinos. Lo que destacan los expertos evidencia la inquebrantable relación entre economía y política.
La estructura principal de lo que se acaba de acordar ha estado en pie desde hace por lo menos un año, entonces no es sorpresa. No esperamos que esto tenga un impacto significativo sobre las perspectivas macroeconómicas americanas, mexicanas o canadienses.
Alejo Sherwonko, director ejecutivo de inversión de UBS Bank, señala que esto sí ayuda a reducir la incertidumbre entre los inversionistas, pese a que permanecen factores como la guerra comercial con China. Por su parte, vía Skype, Daniel Greisbold, analista de Mercatus Center, asegura que este no es un mejor acuerdo que el TLC-CAN, como se le llamaba anteriormente.
Es una restricción al comercio. Va a significar precios mucho más altos para los consumidores estadounidenses, particularmente para los precios de automóviles más eficientes en combustible y menos vehículos vendidos, 140 mil vehículos de combustible vendidos. Esto es un retroceso del libre comercio que nos dio el TLC-CAN durante los últimos 25 años.
Mientras el presidente Trump califica el acuerdo como el mejor y más importante tratado comercial, algunos expertos mantienen una mirada crítica, pero destacan que en el T-MEC se incluyen aspectos como los servicios, los cuales no se contemplaban en el tratado anterior.
Sherwonko señala que este factor podría ser una especie de renacimiento en términos de cooperación.
Y estamos con Laura Sepúlveda, quien conversó con especialistas sobre precisamente este pacto comercial, y le preguntamos cuáles son las perspectivas según estos expertos a partir de la vigencia de este convenio, Laura.
Bueno, pues Belén, la perspectiva es de total atención de cómo avanza la aplicación de este acuerdo, un tratado que, como lo dijimos durante el informe, tiene una diferencia de que incluye los servicios, lo que quiere decir esa mano de obra y la aplicación de cada uno de los elementos necesarios para obtener un producto. Esto también entró entonces en este nuevo tratado de libre comercio que comienza a aplicar de forma casi inmediata.
Laura, muchas gracias, y recordemos que este tratado está pendiente de ratificación en el Congreso estadounidense. Otro tema, ¿qué motiva a los inmigrantes a salir de sus países con destino a Estados Unidos? Esta fue la pregunta que llevó a un grupo de investigadores hasta México para encuestar a inmigrantes centroamericanos. Alonso Castillo habló con los investigadores y nos cuenta.
Según datos del gobierno de México, en los primeros seis meses de este año ingresaron por la frontera sur más de 500 mil centroamericanos con la intención de llegar a Estados Unidos.
Una combinación de razones económicas, razones de seguridad, pero también razones políticas. Eso es muy claro, por ejemplo, en el caso de Honduras. Los hondureños han perdido completamente la confianza en que su sistema político, que su gobierno les va a ayudar, y por lo tanto salen.
Afirmó el director de investigación de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, que junto a su equipo presentaron los avances de la investigación que realizaron en México, en donde encuestaron a 120 migrantes centroamericanos. Para el experto José Colón, entender la perspectiva de los que migran es esencial.
¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Cómo ellos entienden las políticas migratorias que se implementan aquí en Estados Unidos?
Datos de la investigación revelaron que las razones principales de abandonar sus países fueron: en un 45% seguridad, 23% trabajo, 17% una mejor vida, 10% otras razones y 4% escasez de alimentos.
En la ausencia del Estado que te dé protección, ¿qué es lo que se reduce? Se reduce que la gente tiene que salir corriendo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de México, el flujo de migrantes que cruzaron la frontera sur en México entre enero y junio de 2019 creció al menos 437% con respecto al 2017. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Abogados de inmigración advierten sobre un mayor escrutinio de parte de Estados Unidos en la solicitud y aprobación de certificaciones laborales. Afirman que las visas de trabajo son cada vez objeto de mayor revisión. José Bernalete nos amplía.
Las certificaciones laborales, así como el resto de trámites inmigratorios, son objeto de mayor escrutinio por parte de las autoridades. Obtener una visa de trabajo en Estados Unidos es cada vez más difícil, afirman expertos, y las normas a cumplir en la instancia federal, dicen los abogados.
Esa parte
que empieza con el Departamento de Labor es que tú empiezas un reclutamiento de buena fe, se llama así, y vas a tratar de conseguir un trabajador que esté a la par de ese anuncio que tú pusiste. O sea,
ese reclutamiento se realiza entre estadounidenses y en caso de no conseguir el trabajador en este país, se procede a la petición. Allí, afirman, es donde comienza la complicación.
Ha aumentado mucho el número de auditorías ¿de quién? Del Departamento de Labor a la empresa. Entonces te piden, mándeme los resumés, la currícula, mándeme los anuncios que usted publicó, entonces, ¿por qué usted rechazó a este? Porque, dígame, como que los resultados del reclutamiento.
La certificación laboral más solicitada es la visa H-1B y ahora es un documento que resulta más difícil de conseguir.
Esa también la aprobaban muchas veces sin ningún problema. Hay un cupo de 55 mil visas y ahora están, pues no alcanzan. Entonces se ha convertido también en una lotería.
Otro tipo de visa es la H-2A, de ocupación temporal por estación, dedicadas en áreas específicas como agricultura o construcción. José Perralete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el pedido de familiares de un político venezolano encarcelado por el gobierno en disputa. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezolanos colman el consulado de República Dominicana en Caracas este jueves para solicitar la visa de turismo que ese país comenzará a exigir a partir del lunes. Esta medida es la más reciente emprendida por ese país hacia los venezolanos. Le preguntamos a Adriana Núñez, quien está en Caracas, siguiendo este tema, ¿qué tan complicado es el proceso para los venezolanos, Adriana?
Los venezolanos consultados por La Voz de América manifestaron que, a pesar de que es fácil conseguir los recaudos, demoraron al menos 5 horas en fila para poder ingresar al consulado de la República Dominicana en Caracas. Manifiestan que es muy costoso para ellos pagar $250 correspondientes a 100 por la visa y 150 por un seguro obligatorio que hay que cancelar antes de salir de viaje. El día de hoy, el consulado estará trabajando hasta las 10 de la noche para poder atender la gran demanda de venezolanos que no solo van a reencontrarse con familiares, sino también a pasar sus vacaciones en la isla. También han solicitado darle prioridad a todos aquellos que viajan la próxima semana, y así lo ha establecido el consulado en la República Dominicana en Venezuela. Tendrán prioridad quienes salgan de viaje el próximo 16 de diciembre.
Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura sobre este y otros temas desde Venezuela. Y también en Venezuela, este jueves, familiares, abogados y amigos del legislador venezolano encarcelado, Roberto Marrero, exigieron la excarcelación del diputado previo a la continuación de su audiencia de juicio. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía.
El diputado Roberto Marrero fue detenido el pasado 21 de marzo por su presunta vinculación con el presunto intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018 contra el gobernante en disputa venezolano Nicolás Maduro. El hermano del jefe del despacho de la presidencia interina, Reinaldo Marrero, clamó desde el Palacio de Justicia en Caracas por la liberación de su familiar.
Que se adelante este juicio, que se pueda comprobar lo que para todo Venezuela es un hecho, que Roberto es un preso político, que no es culpable de ninguno de los cargos.
Entre tanto, Joel García, abogado del diputado, aseguró que Marrero es inocente de lo que se le acusa, razón por la cual pidió al gobierno en disputa que haga valer ese escaño logrado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Si es así, haga valer ese puesto que está ocupando en ese Consejo de Derechos Humanos y déle la libertad a los presos políticos. Una Navidad sin presos políticos.
El titular del Ministerio Público en disputa, Tarek William Saab, por su parte, dijo recientemente que durante la gestión de la llamada Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente se han concretado 222 liberaciones de los que la oposición denomina presos políticos. El funcionario no descartó más liberaciones para el final de 2019 y uno de los beneficiados podría ser el diputado. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El dólar es la moneda de pago más frecuente en la economía venezolana. Maracaibo es la ciudad donde más se utiliza la divisa estadounidense, según investigaciones de firmas especializadas. Gustavo Cando tiene la historia.
El dólar es el emperador del comercio en Venezuela. En promedio, el 40% de las transacciones se pagan con la divisa norteamericana, según la firma Ecoanalítica. Maracaibo lidera la tendencia. Casi 60% de los pagos en la ciudad se realizan con dólares. Regni Romero, empleado del sector hotelero, da fe de ello y lamenta que el bolívar haya sido desplazado.
Nunca, siempre bolívar ha sido el bolívar. Y ya hasta lo mismo, la misma persona lo vemos a veces como un desprecio, porque es que no hay valor adquisitivo. La moneda venezolana no tiene poder ya, se ha devaluado demasiado.
Gustavo Machado, economista y profesor de la Universidad del Zulia, atribuye el fenómeno a la hiperinflación de los últimos 4 años. Sostiene que la ubicación geográfica de Maracaibo, fronteriza con Colombia, favorece que otras monedas como el dólar asuman funciones de dinero corriente.
Cuando tenemos procesos de alta inflación, y además que cuando estos procesos son crónicos, la moneda nacional deja de cumplir con las funciones básicas del dinero y esas funciones empiezan a ser ejercidas por otras monedas.
Cada vez más empresas en la ciudad pagan salarios en dólares a sus empleados para evitar sus renuncias o que migren, aunque la moneda oficial en Venezuela sea el bolívar.
Quienes no tienen acceso a dólares dicen sentirse frustrados e incluso vulnerables en una economía cada vez más dominada por esta divisa. Gustavo Ocando Alex, Voz de América, Maracaibo, Venezuela.
En instantes, una exhibición que rescata las historias de inmigración. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Los 38 pasajeros que viajaban en un avión militar rumbo a la Antártica fueron declarados muertos por el gobierno de Chile. Desde la Fuerza Aérea de ese país confirmaron el hallazgo de restos humanos en la mañana de este jueves, cerca de donde encontraron vestigios de la aeronave desaparecida en la noche del lunes. Y otro tema, una organización en Estados Unidos recolecta medicamentos e insumos para enviar a países de Latinoamérica. Las medicinas llegan a los pacientes a través de otras organizaciones en el continente, como nos cuenta Ronen Suark.
Okay, we can take it also, doctor.
Medicación para diabetes, hipertensión, HIV y remedios para consumo general. Fue lo que juntó la organización AIDS for AIDS, junto a la Comisión de Salud de la Ciudad de Nueva York, indica uno de los encargados, Leonardo Clie.
Identificamos el medicamento, eliminamos el nombre del donor. Si en este caso, por ejemplo, estos son protectores gástricos, que en realidad estamos recibiendo la donación, vamos a chequearlos. En algunos casos son medicamentos que están abiertos. Lo que estamos tratando de garantizar es, primero, la donación. Segundo, tratar de completar el medicamento con los mismos medicamentos, con la misma fecha de expiración.
Se reciben gran cantidad de productos y se envían a distintas ONG, confirma Efrán Olivares, de la organización Aid for AIDS.
Llevamos más de 20 años colectando medicinas de todos los Estados Unidos y se las mandamos a gente en Latinoamérica y en otros países que necesitan esta medicina desesperadamente.
Todas las personas se pueden acercar y realizar donaciones a través de la página de la organización, señala Efrán.
Los residentes de la ciudad de Nueva York a que nos donen medicinas que no han usado.
Además, lanzaron un programa específico para ayudar a madres a amamantar a sus bebés en Venezuela y trabajan todo el año con enfermos de HIV que no pueden acceder a tratamientos. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Una exhibición busca contar las historias de inmigrantes en su travesía a Estados Unidos a través de sus objetos personales, muchas veces descartados por las autoridades fronterizas. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos amplía.
Inmigrantes que arriesgan su vida cruzando el desierto llevan consigo lo indispensable para sobrevivir y algunas pertenencias que les den fuerza y consuelo en el camino. Cuando el artista Tom Kiefer, que trabajó como conserje en una estación fronteriza en Arizona, descubrió que los agentes tiraban a la basura preciadas posesiones de inmigrantes capturados, las rescató y guardó. Recientemente las fotografió y ahora son parte de la exhibición El Sueño Americano.
La tragedia de esta exposición es que los dueños de esos artículos no sabemos qué le pasarán a ellos.
Según Laura Mart, conservadora del Museo Skirball en Los Ángeles, la muestra de más de 100 fotografías y un video grabado con el artista y la salvadoreña Dora Rodríguez, que sobrevivió el cruce de la frontera, ofrecen una interpretación de las políticas de migración de los Estados Unidos.
Blanca, quiero que sepas que te he amado desde...
Cartas de amor, ropa, medicamentos, cepillos de dientes y objetos religiosos están entre las numerosas pertenencias rescatadas.
Kiefer consideró que estos efectos eran muy personales y sintió la necesidad de guardarlos para preservar cientos de historias no contadas de inmigrantes que tal vez nunca llegaron a su destino.
Ver la exhibición provocó emociones encontradas en Berta Mercado.
Dolor, amor, porque estas personas vinieron tanto para estar aquí y trajeron sus cosas con sus sueños.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Cientos de miles de fieles se congregaron en Ciudad de México para rendir tributos a la Virgen de Guadalupe. Se estima que cerca de 10 millones de personas visiten la Basílica de la Santa Patrona durante los dos días de celebraciones. Les informó Belén Mora.